Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
De corazón. Y vamos a ir a Mateo 18, del 21 al 35. Vamos a leer una porción un poquito grande, pero vamos a entender por qué. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo puede compararse a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le había pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, ¿no?, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar e hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron al rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: Siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. No debías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que harás, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén, amén. Yo creo que yo era bueno para perdonar hasta que me casé. Repito, yo creí que era bueno para perdonar hasta que me casé. Me di cuenta que después de estar casado que me era difícil perdonar y Dios me llevó a través de un proceso de empezar a aprender a ser ahora sí bueno de verdad en perdonar. ¿Por qué será que las personas que están más cerca de nosotros a veces son las que más nos lastiman? No sé si le ha pasado. Que alguien que no le conozca y que me ofenda, lo puedo aguantar. Pero cuando es de pronto mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, eso es algo que es una píldora muy difícil de pasar. Y hoy vamos a estar hablando de este tema. La semana pasada el pastor empezó a hablar sobre no esconder la ofensa y vamos a estar hablando acerca del perdón. ¿Ok? Es curioso, Pedro le hace la pregunta a su maestro. Pedro en este punto ya conocía al maestro, ya estaba empezando a conocer al maestro y le pregunta: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar? Y es curioso que dice a mi hermano, ¿saben ustedes que Pedro tenía un hermano entre los apóstoles? Se llamaba Andrés. De pronto algo pasó entre ellos. Y le dice: Señor, ¿hasta cuándo tengo que aguantar? Perdón, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y quería parecer santo. Hasta 7 veces ya le he perdonado. De pronto algo acababa de pasar. De pronto algo había ocurrido justamente. Veremos. Lo hubieras dejado ahí. De pronto algo acaba de pasar cerca de, o en ese tiempo, en ese momento, y le dice a Jesús: ¿Hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. Qué espiritual que parecía. Ya le he perdonado 1, 2, hasta 7. Pero Jesús le responde: hasta 70 veces 7. O sea, no estaba hablando Jesús de 490 veces. Esta era una expresión que le dijo Jesús: siempre que tu hermano te ofenda, perdónalo. Hoy no se vuelve a escuchar más de Pedro. Fue un baldazo de agua fría. No le gustó de pronto a Pedro lo que le dijo su maestro, el Señor Jesús. Y Dios nos ordena, no solamente que seamos gente que esté dispuesta a perdonar, sino que siempre perdonemos. Amén. Ahora, la cuestión es que a veces cuando nos hieren, nosotros no queremos perdonar. ¿A alguien le ha pasado o solo a mí? Lo que queremos es sangre, venganza. Que sepa lo que me dolió, que pruebe un poco de lo que me hizo. Si viviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿sabe qué dice el Antiguo Testamento? Si viviéramos hoy, estaríamos ciegos o sin dientes. Porque en el Antiguo Testamento era la ley del ojo por ojo y diente por diente. Me hizo, yo le hago. Así te quería ver. Ahora, si yo soy alguien que está llevando cuentas, esta es la tercera vez que me lo haces. Primera vez, 28 de septiembre del 2001. Segunda vez, 25 de marzo del 2022. Tercera vez. Si estoy llevando cuentas, es porque no he perdonado. Ahora, la Biblia dice que Dios no es el autor de lo malo. Y no sé si usted sabe qué significa la palabra perdonar en el griego. Lo miré y me pareció curioso el significado de la palabra perdonar. ¿Qué significa la palabra perdón en el lenguaje original? En el griego la palabra perdón significa olvidar. Yo nunca voy a olvidar lo que me hizo. Significa dejar de lado, dejar ir, soltar, remitir, perdonar. A veces pensamos cuando no hemos perdonado y alguien nos dice que tengo que perdonar, es lo primero que nos viene a la mente. Pero ¿yo por qué tengo que perdonar si el afectado soy yo? ¿No le ha pasado a usted? El ofendido soy yo, a mí fue el que me hirieron. Usted no sabe lo que me hicieron. ¿Le parece común eso? Salmo 130, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura de Dios. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Justamente una de las cosas que hace que Dios sea Dios es su capacidad de perdonar. Una de las cosas que nos lleva hacia Dios es que Dios es Dios de perdón. Y esto lo dice en el Antiguo Testamento. Dios es Dios de perdón. Hoy vamos a estar compartiendo 5 razones para perdonar. 5 razones para perdonar. 5 razones para perdonar. La primera, y no están en orden, pero les puse un número. Cuando yo perdono, me parezco a Dios y demuestro que su naturaleza está en mí. Cuando yo perdono, me parezco a Dios. Se ha visto personas que tienen de pronto un hijo que, o una hija que tiene rasgos de su papá o de su mamá. Tiene matices de su papá o de su mamá en la forma en que habla, en la forma en que sonríe, en la forma en que responde, los tonos, las expresiones. Cuando yo perdono, me estoy pareciendo a Dios. La segunda razón, ¿por qué perdonar? Porque Dios mismo me lo pide. Dios mismo me pide. En la Escritura Él dice, perdonad para que seáis perdonados. Dios mismo me lo pide y no es una sugerencia, es una orden. ¿Estamos? ¿Me está escuchando? Amén. La tercera razón, esta es importante, muy importante. Además de que, porque Dios mismo me lo pide, es cuando yo perdono, demuestro que amo. En otros términos, si no he perdonado a alguien, si he venido hoy, o si he estado ya tiempo sin perdonar a alguien, significa que ¿qué? Que no amo. La cuarta razón, esta es una razón de peso. ¿Por qué perdonar? Porque Dios me perdonó a mí. Dios me perdonó a mí. Dios me perdonó a mí. Una pregunta, ¿usted ha sido santo? ¿O ustedes como yo hemos sido pecadores? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado más de las veces que queremos admitir, reconocer, y hay cosas que nos da vergüenza decir? Y no es porque hemos sido santos, santos, y Dios nos ha perdonado tanto. La Biblia dice que hemos cometido multitud de pecados y Dios nos ha perdonado. Teníamos una deuda impagable, un solo pecado ya era suficiente para condenarnos al infierno, uno solo, y hemos hecho multitudes de pecados en nuestra vida. Nosotros éramos este hombre pecador, este hombre que estaba endeudado, del que Jesús puso el ejemplo, que tenía una deuda impagable. Nosotros éramos ese hombre, y porque nos acercamos a Dios, Dios tuvo de nosotros misericordia y Dios nos perdonó. Y si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Dios mismo perdona. ¿Ha escuchado usted personas que dicen que le perdone Dios? Pero vamos a ver más adelante qué pasa con quien no perdona. Y la quinta razón por la que yo necesito perdonar, y esta es tal vez la más importante de todas, lo mejor para el final. No solamente para estar bien con Dios, sino para no irme al infierno. La quinta, para estar bien con Dios. O sea, si estoy bien con Dios, no me voy a ir al infierno. ¿Qué pasa si no perdono? ¿Dónde voy a ir? Al infierno. Leamos Mateo 6:15. Ouch. Perdón. No puse el timer, pero bueno. Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, esto es demasiado serio, la falta de perdón. Aquí en la iglesia hay un pastor que le ha costado el testimonio, no le pregunté, pero tal vez usted ha escuchado el testimonio del pastor Darío Landazuri. Él cuenta que en una carrera Últimas Noticias, después de haber estado el domingo anterior en la iglesia, él sale a correr y literalmente murió en plena competencia, y se estaba a unos 200 metros de la meta, ya la veía, y se cae al piso y literalmente murió. Ha sido, creo que, la única persona hasta la fecha que ha muerto en plena competencia. Dice, cuando él se levanta, después de haber caído al piso, él se levanta y siente que atraviesa algo. Y mira hacia abajo qué fue lo que atravesó, y vio su cuerpo abajo, en el piso, cubierto por una sábana. Lo habían cubierto porque ya no le encontraron pulso. Dice, y cuando yo salí de mi cuerpo, yo estaba seguro, dice, me morí, ya sé a dónde voy a ir, voy a ir al cielo. Y cuando él está flotando, dice, de repente siento que me empiece a hundir. Hay gente que dice, y lo dicen a veces por chiste, si usted se llega a morir, no vaya tras la luz. Uno no puede decidir dónde uno va a ir. No es que uno le ponen, siga a la izquierda, siga a la derecha, hay una flechita, allá al cielo, a la izquierda, al infierno. No, una vez que usted se fue. Y es aquí donde decide dónde quiere estar en la eternidad. La eternidad, si ha tenido los años que ha vivido, es una eternidad o en el cielo o en el infierno. Y él dice que empezó a sentir que se hundía en la tierra, y mientras más se hundía, empezó a sentir un sentimiento de desesperación. Y dice, yo sabía para dónde me estaba yendo. Dijo el pastor de Dios, sabía que me estaba yendo al infierno. Y al estar yéndose hacia el centro, empezaba a escuchar gritos, empezó a escuchar gente que maldecía, empezó a sentir una desesperación que lo inundó. Dice, ¿cómo si yo soy cristiano? ¿Cómo si yo estaba en la iglesia? ¿Qué está pasando? Dice el pastor, había dicho el pastor Darío. Dice, me empecé a desesperar y confundido, yo no entendía. ¿Por qué me estaba ya condenando? Me estaba yendo al infierno. Y cuando estaba en esas, dice, clamé al Señor, le dije, Jesús, Señor Jesús. Dice, en ese momento el Señor se me apareció. Y dijo el Señor, te voy a dar una oportunidad. No me acuerdo si el Señor le dijo algo más. Y le puso un reloj, que ya estaba a punto de llegar a la medianoche. Le dijo, te voy a dar una oportunidad. No la desperdicies. Y en ese momento dice que él regresó a su cuerpo. Cuando regresó a su cuerpo ya lo habían recogido de medicina legal. Y lo estaban llevando, habían pasado unas horas. Y en ese momento dice que la persona que estaba cerca al cuerpo vio que volvió a respirar. Él no recobró la conciencia, le dijeron después. Volvió a respirar y dijeron, no ha estado muerto, llevémoslo al hospital. Cambiaron de dirección, lo llevaron al hospital. Como una semana después se despertó todo entubado. Dice, yo sabía qué debía de hacer y por qué Dios me dio una oportunidad. Yo tenía un rencor y era un rencor contra mi padre. Nosotros, dice, éramos hijos de la otra. Y yo nunca tuve un papá y crecí odiando a mi papá. Y yo entendí que tenía que perdonarlo. No iba a desperdiciar mi oportunidad. Hermanos, todos hemos pasado por cosas duras. Todos. Todos hemos tenido que perdonar. Y eso que a veces no acordamos. Tenemos una mala memoria de recordar a la gente que nosotros hemos ofendido. Sí, nos acordamos de que nos han ofendido, pero no nos acordamos de aquellos que nos han ofendido. Y hoy mi ánimo es de que usted pueda salir de aquí libre, con esa certeza de que perdoné de corazón. Que si algo llegara, si este fuera mi último día, sea donde me voy, al cielo, no me voy al infierno. Si estoy siendo claro, me está entendiendo. 1 Pedro 4:7-9. 1 Pedro 4:7-9. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Dice, sed pues sobrios y velad en oración, mas el fin de todas las cosas se acerca. No sé si se da cuenta, pero este mundo está en serios problemas. Pero dice, y ante todo, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Cuál debiera ser la cosa que marque, que nos distinga como cristianos ante el mundo? El amor. Dice la escritura que alguien que habla mal de verdad cubre pecados. No vive diciendo, usted no conoce a María, esa morquita muerta, a Carlitos, a Juanito, ese mosquito muerto. Yo sí lo conozco. Hipócritas. Déjeme contarle lo que me hizo. El amor cubre. El odio descubre. El amor cubre. El odio descubre. Me llamó la atención una frase de un libro del pastor Jensen Franklin. Y él cuenta en este, el título de ese libro se llama Ama como si nunca te hubieran herido. Ama como si nunca te hubieran herido. Se la repito, ama como si nunca te hubieran herido. Y el pastor Jensen Franklin, pastor de algunas iglesias, es un hombre súper famoso en los Estados Unidos, uno de los pastores más famosos. Cuenta cómo su hija, una de sus hijas, no sé cuál de ellas, un día se rebela y se escapa de la casa. No solamente se escapa de la casa, no supieron de ella nada durante días. Y cuando por fin la encuentran que se había casado. Y no los invitó a ellos. Las heridas, el dolor, los cuestionamientos, fue una píldora demasiado difícil para él de tragar, de pasar. Y se cuestionó, esto lo llevó a cuestionarse mucho, qué tipo de papás habían sido, dónde habían fallado, sin poder entender. Al final del libro él empieza a contar su historia y lo que tuvo que aprender con Dios fue a perdonar y amar. Y cuando estoy hablando de perdonar, no estoy hablando de que a veces hay este temor. ¿Por qué tengo que perdonar? Y si me la vuelven a hacer, pues lo vuelve a perdonar. 70 veces 7, yuhu. ¿O es que usted no se ha vuelto a equivocar después de que le han perdonado? ¿Aló? Estoy hablando con usted. Sí me estoy haciendo entender. 1 Corintios 13:5, la última parte del versículo. La última parte dice que, y está hablando del amor, dice que el amor no guarda el rencor. Mis hermanas amorosas, su esposo les pregunta cuando llegan, generalmente ustedes hablan, entra el esposo cuando entra a la casa después de que ustedes han estado por fuera, le cuentan todo lo que ha pasado. Pero de pronto llega un día en que entran a la casa y hay silencio en la casa. La cuestión es que usted está en la casa. Y cuando hay silencio, él llega y la saluda y usted apenas lo voltea a mirar. Y lo voltea a mirar para no mirarlo después. Para ubicarlo en el espacio, en el tiempo. Y asegurarse de darle la espalda a él. Y viene la pregunta, ¿estás bien? Sí. ¿Te pasa algo? No. El trato de los monólogos. Si lo están tratando, hermano, esposo, con monólogos, estás en problemas. ¿Te dice yo algo? Usted ha de saber. Nada más. Pídele a Dios que pueda sobrevivir ese día, que no le toque dormir con el perro, con Firulais. Bueno. Si yo soy alguien que he guardado hasta el día de hoy rencor, entonces no amo. Así de sencillo. Si he guardado el rencor, entonces no amo. En la iglesia, en mi iglesia en Colombia, mientras crecía, era un adolescente, tenía como 14, 15 años, llegó una señora a contar un testimonio como nunca había escuchado en mi vida. Esta señora empieza diciendo, yo no sé por qué. Hasta hoy no entiendo qué fue lo que pasó en mi casa. Dice, fui la intermedia de 7 hermanos, entre hermanos y hermanas. Habían más mujeres. No fui la menor como para decir, no fui la mayor como para tampoco decir que fue por culpa mía. Yo fui la tercera o la cuarta, no me acuerdo cuál de ellas. Pero ella decía, yo no entiendo por qué mi mamá me trató así. Dice, no solamente mi mamá, tuve problemas con mi mamá trató de matarme varias veces. Dice, me acuerdo un día, ella escribe con todo lujo de detalles, estaban enfrente a un lago. Esto es en los Estados Unidos, estaban enfrente a un lago. Dice, yo no sabía nadar, mi mamá lo sabía. Mis hermanos estaban a un lado, en el lago, jugando. Y yo estaba cerca de una parte profunda tratando de mirar qué había y sentí que alguien me empujó al agua. Dice, mientras caía y estaba volteando y sentí que me estaba hundiendo en el agua, vi que mi mamá se alejó, me di cuenta que fue mi propia madre. Dice, no solamente fue la primera vez, fue una de varias ocasiones. Y me llevaría años, no solamente poder entender y por la misericordia de Dios, Dios evitó que mi mamá tuviera éxito en los intentos de asesinato que ella tuvo para conmigo. Pero una cosa entendí cuando conocí al Señor, que yo debía perdonarla. Y no solamente perdonarla, perdonarla de corazón. Y toda su prédica se trató de cómo llegó ella al punto de perdonarla y perdonarla de corazón. Y ella fue libre. Y ella llegó al punto de poder amar a su mamá de verdad, aquella persona no solamente que le dio la vida, que trató de matarla. Y tal vez hoy hay personas que dicen, usted no sabe lo que me han hecho. Sí, es cierto, yo no sé lo que le han hecho. Pero una cosa que sí sé es que usted hoy necesita perdonar y perdonar de corazón. Amén. Estamos. Ahora, cuando decimos perdonar, no es que no haya dolor de por medio, no es que sea fácil. Yo he estado ahí. Yo tuve que perdonar al hombre que le disparó a mi papá, trató de matarlo, le disparó en la cabeza. Yo sé lo que es, sé de lo que estoy hablando. Tuve también que perdonar a mi papá cuando él nos dejó. Mi papá se divorció de mi mamá, nosotros éramos unos niños cuando eso ocurrió, mi hermana y yo. Tuve que perdonarlo. Y déjeme aclarar, perdonar no significa que, ok, no tengo que, volver a la situación como estaba para que me sigan ocurriendo las mismas cosas. A veces hay situaciones que son demasiado complicadas y lo mejor es guardar distancia. Y a veces le va a tocar a uno definir si esta es una de esas personas que tengo que perdonar, pero amar de lejitos. No es el caso de todos. Pero ¿qué cuando la persona a la que tengo que perdonar me toca estar cerca de él o de ella? ¿Sabe qué debo hacer ahí? 70 veces 7. Y hay gente que no se va a ir, también lo sé por experiencia. Hay gente que no se va a ir. Le hice la pregunta el otro día a un hermano. En la iglesia a veces es como, y el pastor David habló la semana pasada de esto, que hay gente que cuando le han herido, ¿qué hace? Se va de la iglesia. Pero le pregunto yo, ¿qué pasa cuando es alguien de su familia? ¿Usted se desprima? ¿Se destía? ¿Se deshermana? ¿Se despapá o se desmamá? No sé cómo decir eso. ¿Deja usted que él no vuelva a ser su primo, su tío, su hermano, su papá, su mamá? Sigue siendo familia. ¿Por qué se va de esta familia si de la otra no se va? Yuhu. ¿Capish? ¿Me está entendiendo? Volvamos a Mateo 18. Mateo 18, versículo 31. Dice en el versículo 31, y le leo la parte, dice: algunos de sus otros siervos cuando vieron esto se disgustaron mucho. Algo que no nos damos cuenta es que cuando yo no perdono, no solamente otros me van a ver, pero esto causa disgusto en los que no son afectados. Esto causa disgusto en los que no son afectados. Porque esto a veces uno piensa, lo que pasó es entre él o entre ella y yo, entre él y yo. Y yo estoy simplemente enojado, resentido. Que lo que me hizo, esto no tiene perdón de Dios. ¿Sí estamos? Pero esto es algo que termina, tarde o temprano otros se van a dar cuenta y se van a dar cuenta que yo no quiero perdonar. Y va a hacer que otros se enojen conmigo. De paso a este hombre con la deuda impagable. Versículo 32, mire lo que dijo el rey de quien no perdonó. Siervo malvado. ¿Qué dice Dios de mí si yo no perdono? Malvado. Si usted tiene a alguien a quien no ha perdonado, al buen entendedor. También le dijo el rey al que no perdonó: ¿no debías tú tener compasión de él como yo la tuve de ti? En otros términos, si usted no ha perdonado, usted es alguien que no sabe ejercitar compasión. Porque le han tenido a usted mucha, y a mí mucha compasión. A nosotros no han tenido mucha compasión. Nos han tenido mucha compasión. ¿Cuántas veces usted iba a haber sido castigado por algo y no lo castigaron? Usted iba a recibir las consecuencias de algo y no las recibió. ¿Qué fue eso? Dios le tuvo compasión. ¿Quién soy yo para no perdonar? Este versículo, el versículo 34, yo quiero que lo miremos y sobre todo una parte, la última, casi la última parte, Y en Reina Valera, en nuestra versión dice, y envió al hombre a la prisión, el rey lo envió a la prisión, pero en Reina Valera dice que fue enviado a los verdugos. Hace años me acuerdo que miré la palabra verdugo en el griego, en este pasaje en particular, y fue una sorpresa lo que encontré. La palabra verdugo en el griego significa literalmente espíritus de tormento. Quien no perdona se mete, es llevado, es entregado a estos espíritus de tormento. En otros términos, ¿conoce usted a un amargado feliz? ¿A un resentido feliz? Lo que me hicieron debe pagar. Algo que no sé si le ha pasado a usted, pero una de las cosas que me pasó apenas conocí a Jesús fue la paz. Y algo que uno aprende a apreciar es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de que las cosas no estén bien y que uno pueda estar en paz, uno sabe, Dios va a hacer algo. Dios tiene el control, Dios va a intervenir en la situación. Pero no hay nada más feo que salirse uno de la paz de Dios, de vivir uno bajo tormento. La persona que está resentida generalmente está recordando lo que le hicieron. Y empieza a ver cosas que ni existen. Porque fue herida. Me llamó la atención algo que escuché en estos días. Hicieron un experimento. El experimento consistió, creo que fueron de pedirle a 30 damas que permitieran ser parte de un experimento a ver si había discriminación racial. Y consistió, eran damas, bien, y el experimento consistió en lo siguiente: les pusieron una cicatriz a las damas, les pusieron una cicatriz en la cara, y luego las hicieron ver el espejo, y le dijeron, vamos a pedirles, más que llevar la cicatriz, que vayan a tratar de buscar trabajo a un par de lugares. Y ya tenían los lugares vistos. Y vamos a pedirles que se vayan y a ver si son tratadas diferente o son miradas mal por la cicatriz. Y cuando les pusieron la cicatriz, les dijeron en el espejo, ellas sabían dónde estaba la cicatriz y estaban muy conscientes de cómo su rostro fue afectado por la cicatriz. Entonces dijeron, están dispuestas a hacer, es un experimento, solamente un experimento, a ver cómo, si ahí ustedes sienten que hay algo diferente. Ellas estuvieron de acuerdo, y pero en el momento que iban a salir dijeron, perdónenos, vamos a retocar algo en la cara, vamos a ponerle algo de maquillaje para que se vea real. Entonces las llevaron a un cuarto, y mientras les retocaban, ellas no se dieron cuenta que mientras les aplicaban maquillaje les quitaron la cicatriz. Ya no tenían cicatriz, simplemente las maquillaron para que se vean normales, pero según ellas, ellas seguían pensando, tengo la cicatriz. Fueron a los lugares a pedir trabajo y regresaron y dijeron cómo las insultaron, cómo las discriminaron, cómo las trataron mal, cómo las vieron diferente y las hicieron a un lado por la cicatriz que llevaba. Y les hicieron la pregunta, ¿cuál cicatriz? La que tengo, que usted me puso. Y les muestran el espejo. Y se dan cuenta que todo el tiempo estuvieron teniendo una percepción diferente simplemente porque ellas creían llevar una cicatriz que no tenían. Y algo que pasa cuando uno está resentido es que uno tiende a exagerar las cosas, algo que no es, a cambiarlo, sacarlo fuera del contexto y pensar es que todo lo que hace es para herirme más. Para molestarme la vida. Y lo que estoy pasando es que estoy viviendo bajo este espíritu de tormento. Bueno. Tips para perdonar. Algunos tips para perdonar. Lo primero, sea pronto en perdonar. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si algo debemos llegar a hacer es a ser rápidos para perdonar. Ustedes no, para mí una de las cualidades que yo admiro del pastor David, la pastora Katy, entre algunas, si algo yo lo he visto de primera mano, Y algo que a veces las personas no se dan cuenta es que sí, ser el pastor, el pastor David. Ustedes no saben el precio que el pastor David y la pastora Katy han pagado para estar aquí donde ellos, donde Dios los ha puesto. Pero uno de los precios que les ha tocado pagar es que se han convertido en blanco de las ofensas. Cuando algo pasa, cuando alguien dice cosas o alguien se va a veces de la iglesia y dicen, es el pastor David y la pastora Katy, aunque nunca hayan hablado con ellos, pero el blanco es el pastor David. Pero eso ha sido el ejemplo para mí, la capacidad de perdonar del pastor David. Me he enterado de cosas que le han dicho o le han tratado de hacer al pastor David, a mí me hubieran atorado, yo no sé cómo hubiera manejado eso. Y por eso él ha sido de tanto testimonio, la capacidad de perdonar, algo que aprendí de él, a perdonar, perdonar pronto, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El segundo tip, otro, no estoy poniendo, no le puse números, pero otro tip para perdonar es que el perdón es una decisión. El perdón es una decisión, es su decisión. Así como el amar es una decisión, el perdonar es una decisión. No sé si usted ha escuchado frases que personas tratan de que usted se demore en perdonar y dicen, es que es un proceso. ¿Dónde dice la Biblia que es un proceso? O que es un sentimiento. No sé si usted ha pensado como yo he pensado. Cuando me ofendieron, yo espero que venga y me pida de rodillas que lo perdone. Y si se me arrodilla, lo voy a pensar. Así lo quería ver. Pero ¿sabe qué? Sigo esperando si hubiera sido así. Nunca pasó. Nunca pasó. No es un proceso, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. Por eso cuando nos dicen perdona, si yo les dijera, les voy a hacer un experimento, por favor, párense. Párense, por favor. Ahora les voy a pedir otro favor, por favor, siéntense. Si les digo párense, no le estoy diciendo acuéstese ni nada. Si alguien le pide a uno algo, Dios nos dijo perdonar para que seáis perdonados. Eso fue una orden. Es una decisión. No nos hubiera pedido algo si no dependiera de mí. Si yo les dijera, me gusta poner este ejemplo, haga que el corazón se le pare un minuto, ya. No puede pasar eso porque no, es algo que no depende de mí. Funciona, gracias a Dios, aparte de lo que mi cerebro trate de decir. La otra cosa, y esto es la clave de todo, perdonar de corazón. No solamente se trata de perdonar, sino perdonar de corazón. Perdonar de corazón. Perdonar de corazón. Cuando yo perdono de corazón, voy a liberar la mano de Dios para que Él sane mi corazón. Me sane de la herida, del dolor, de lo que viví, de lo que pasé. Por eso es el caso de esta señora que les conté que trataron de asesinarla a su propia mamá. Ella ya estaba bien, Dios había sanado su corazón, había restaurado su relación con su mamá. Dios la había sanado. Perdone y perdone de corazón. Por eso cuando el final del versículo 35 dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. De corazón. Y la pregunta es, ¿a quién tengo yo hoy en mi vida que necesito perdonar y perdonar de corazón? Y a veces nosotros nos autoengañamos, es que mientras no lo vea, mientras no la veo, estoy bien. Y de pronto me lo encuentro, ¡ay! ¡Ay! Me dañó el día. No he perdonado. No he perdonado. No he perdonado. Y Dios quiere que podamos perdonar y perdonar de corazón. Perdone y perdone de corazón. Otro tip, trabajar en no ser tan sensible, no ser tan delicado. Yo cuando llegué aquí me di cuenta que era delicado en esa área del perdón y Dios ha tenido que trabajar conmigo en esa área. Y tal vez hay aquí algunos delicados o delicaditas. Después me resiento con alguien porque no me saludó, porque no me miró, porque no me dio la mano, porque no me dijo hola como todos los otros días, solo me hizo así de lejitos, me resentí, uy, qué dolor tan profundo. Sáname, Señor, ya no ser tan delicados. Me acuerdo que un día yo me estaba quejando con Betty Strombeck de alguien que no me había saludado. Y me dice Betty, aprenda a ser como el pato. Como el pato. Y ella me explica, dice, ¿se ha visto que los patos tienen una grasa natural? Y cuando les tiran agua encima o se meten en el agua, ellos siempre están secos. Porque sus plumas están recubiertas de esta grasita que impide que el agua les afecte. Cubre tu corazón con perdón para que tu vida no sea afectada y perdona pronto. Ahora, ¿qué hacer con la persona que me ofendió? Mateo 18, 15 al 17. ¿Qué hacer con aquel que me ofende? Si me ayudan con el teclado, por favor. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él, ve a solas, no dice habla de él, no dice murmura, cuéntale a otros lo que te hizo, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de los otros testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En Reina Valera dice como si fuera un impío. ¿Cuál es la palabra clave en este pasaje? Cuando alguien me ofende, ¿cuál es la palabra clave? La palabra clave o la frase clave es si te hace caso. En otros términos, si alguien me ofendió, lo cristiano por hacer es irle a decirle a él o a ella que me ofendió. Y dice si te hace caso. En Reina Valera dice has ganado un hermano. Si te hace caso, pero va a haber momentos donde no me quieren ni oír. Allá usted tan sensible. Uy, deje de ser tan sensible. De hecho que le haya robado $10,000, deje de ser tan sensible. Que le haya tirado el carro encima, deje de ser tan sensible. Sí, estoy siendo claro. ¿Qué dice la escritura? Aquí el paso primero. Si alguien te ofendió, ve a él, ve a ella, ve a tu esposo. No dice guarda silencio, trátalo con el tratamiento de hielo. La ley del hielo de la que hablaba el pastor David la semana pasada, no le dice de la ley del hielo. O esta otra de que no lo vuelvo a ver, no la vuelvo a ver. No dice ve a él, ve a ella. Dígale esto me hirió. Dice si te oyere. Vas a estar bien. Dice, pero si no te escucha, que ahí viene el segundo paso. ¿Qué es lo que debo hacer? Coger a dos hermanos. Si no te quiere escuchar. Si no te quiere escuchar, coge a dos hermanos. ¿Y cuál es la idea de que con testigos tratar de hablar con él? Y no para que ellos se hagan a favor tuyo, sino acompáñenme. Tengo que tratar una situación con un hermano, con una hermana. ¿Me puedes acompañar? Solo necesito testigos, nada más. Ahora, ¿qué es el tercer paso si no te oye todavía? ¿Podemos tratar esta situación en la iglesia? No, yo no quiero ir por allá. Tenlo como impío, como impía. A pesar de que lleve pescado en el carro, a pesar de que tenga Biblia bajo el brazo, él o ella son impíos. Por sus frutos los conoceré. No dice por el pescado o porque tenga términos cristianos o porque diga Dios le bendiga, es su vida la que dice dónde está él o dónde está ella. Me acuerdo hace años en Colombia leí justamente este pasaje y un hermano me había ofendido y fui a él y no me quiso hacer caso. Y en esta ocasión me acordaba, cogí dos testigos y unos días después lo vi en la iglesia y tenía mis dos testigos. Le dije, acompáñenme, quiero que sean solo testigos que nos escuchen, a él y a mí. Y me acuerdo cuando hablé, le dije, hermano, quiero hablar con usted porque esta situación pasó entre usted y yo. Y la Biblia dice que porque usted no me escucha, tengo que traer testigos para tratar esta situación. Y cuando yo le dije esto y se dio cuenta de lo que estaba pasando, el hermano dijo, perdóneme. No me di cuenta que había hecho mal en contra suya. Seguimos de amigos, seguimos de hermanos. Gané un hermano. Pero si alguien después de pasar esto, hablar solos, luego con testigos y luego tratar de llevarlo a la iglesia para arreglar la situación y no quiere hacerlo, no se afane, decido perdonar, pero él o ella son impíos. Eso solo lo hace un impío. ¿Cuántos impíos hay hoy aquí? De ley. Hoy yo quiero terminar este tiempo dándole la oportunidad, sobre todo delante de Dios, de perdonar y perdonar de corazón. Cierre su Biblia o apague su Biblia si estaba anotando en alguna parte. Pero yo quiero pedirle, cerremos por un momento nuestros ojos. Y si usted dice, hoy me doy cuenta que tengo que perdonar a alguien, ¿por qué no se pone de pie allí donde esté? Así la persona esté sentada al lado suyo. Y no le voy a pedir que me dé nombres, no le voy a pedir que me dé apellidos, porque no, esto es algo entre Dios y yo. Tal vez es alguien de mi familia. Tal vez es alguien de mi trabajo. Tal vez es alguien en la iglesia, tal vez es un líder, tal vez es el pastor, tal vez es contra mí. Y mientras nos ponemos de pie, la Biblia dice que debemos hacerlo de corazón, que este no sea simplemente un ejercicio para tratar de tranquilizar mi conciencia, pero esto nunca lo voy a olvidar. Esto no es de corazón. Yo quiero pedirle que me permita guiarle en una oración. Y más que repetir una oración, que la haga de corazón al Dios de los cielos, delante del Dios de los cielos. Ustedes que están de pie con sus ojos cerrados y todos con los ojos cerrados, vamos a repetir la siguiente oración y decirle, Dios mío, hoy yo entiendo que no he perdonado. Y hoy delante de ti, Dios mío, Dios de los cielos, yo decido perdonar. Y diga el nombre, diga, susurre el nombre de la persona o personas que le han ofendido. Tal vez es alguien de mi familia, un compañero, un amigo, tal vez ni me acuerdo el nombre de él o de ella. Y luego continúo orando. Yo decido perdonar de todo corazón a él o a ella por lo que me hicieron, por el dolor que me causaron, por las heridas, por las palabras, por las acciones. De todo corazón, yo, diga su propio nombre, le perdono. Y mientras estamos ahí, tal vez hay alguien que tiene que perdonar a Dios también. Siente que Dios le falló. Siente que Dios le quedó mal. Siente que Dios le provocó algo. Cuando la Escritura dice que Dios no es el autor de lo malo, pero necesitamos perdonar. Dígale, si este es su caso también, Señor, yo te perdono. porque creo que debías haber hecho algo, con o sin razón, yo te perdono. Y continúo orando, Señor, de corazón, yo le perdono, de todo corazón. Ayúdame a verlo, a verla como tú la ves, a mirarlo, a mirarla con tus ojos. Y perdóname, Señor, por no haber perdonado antes. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomemos asiento. ¿Puedo pedirle un favor? No hagamos esto. No sé si a usted le ha pasado, pero no hagamos esto. Después de que hemos perdonado, decir, hermano, quiero hablar con usted. ¿Qué quiere hablar? Aquí estoy, le escucho. ¿Qué desea hablar conmigo? Sí, yo lo odié a usted con todo el corazón. Una pregunta, ¿es eso de edificación? ¿Le beneficia eso al no digo a la víctima, a la persona a la que usted quiere hablar? Usted tal vez se sienta mejor, pero quien escucha eso, para nada. ¿Le toca a esa persona ahora sí perdonarlo a usted? ¿De acuerdo? Tampoco vamos a decirle a otros lo que perdoné. Si perdoné el corazón, el amor cubre, no descubre. Y tal vez a algunos les toque salir de aquí a tratar de arreglar algo con alguien. Tal vez está sentado al lado suyo. Tal vez vinieron peleando en el carro hasta que llegaron hasta acá. Pero llegue, cuando salga de este, apenas tenga la oportunidad, arreglemos lo que pasó. Y a veces el tener la razón está sobrevalorado, y a veces lo que uno tiene que empezar es diciendo, perdóname, me enojé contigo, me resentí contigo, perdóname, perdóname. Y si lo hace con toda sinceridad, habrá ganado un hermano, habrá ganado a alguien. Amén, amén. Hemos sido llamados a ganar, no a enterrar. Hemos sido llamados a sanar, no a causar heridas. Hemos sido llamados a ser la extensión de Dios, y que nos conozcan por nuestro amor, aunque nos equivoquemos. Y si nos equivocamos, ser los primeros en decir, perdóname, yo me equivoqué. Y una cosa más, el Señor me está haciendo acuerdo de algo. Es algo que escuché de Joyce Meyer y me sacudió la vida. Dice, cuando ella se peleaba con su esposo, con David Meyer, dice, yo guardaba el rencor y duraba días enojada. Y si a veces yo me ponía, dice, que hablarle a Dios. Dios no escucha la oración cuando uno está mal, cuando uno no quiere perdonar, Dios está lejos de uno. Pero dice, yo trataba de hablar con Dios y de justificarme por estar así. Y un día yo le dije a Dios, Dios, yo tengo años, yo predico la palabra y David me ofendió. Y Dios le dijo, si tú eres la más madura de los dos, el más maduro es el que primero perdona. Usted que se quede maduro, que viene a comunidad de fe, perdone primero. ¿Aló? ¿Me siguen amando después de esto? Amén, amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.